Vamos a Marcos 5. La historia de lo que le pasó a Jesús en esta tierra. Aquí en Marcos, y después vamos a pasar a Lucas, que viene en tres evangelios. Y ahí es donde vamos a poder un poquito mirar a ver qué podemos encontrar. Pero vamos antes a presentar este momento al Señor. Bendito seas, papá. Te doy gracias, Señor, por tu presencia, Espíritu Santo. Y te doy gracias, Señor, porque una vez más te has manifestado a nosotros y nos has dado a ver que tú quieres obrar en nuestras vidas y a través de nosotros, Señor. Gracias por la alabanza, Señor, de poder derramar nuestros corazones delante tuya, Señor. Y gracias también por este momento en el cual tú nos quieres hablar y al cual queremos entrar, Señor, de una manera digna, Señor, y como a ti te place, Señor. Por eso nos humillamos delante tuya, Señor, esperando, Señor, que tú nos hables, Señor, que tú cambies nuestras vidas, que tú cambies nuestras formas de pensar, que tú nos des a cada uno aquello que necesitamos para poder seguir caminando en ti, Señor. Por eso te pedimos que tú nos digas lo que nos tengas que decir, Señor, y que seas solamente tú quien nos hable, y que todo lo que nos digas que podamos retenerlo, Señor, y guardarlo, y meditarlo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vinieron al otro lado del mar. Lo tenemos. Marcos 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bendito seas, Señor. Esta tierra era una tierra que la habían recibido como herencia la media tribu de Manasés. Cuando Moisés y Josué reparten la tierra, esta porción de tierra le toca a parte del pueblo de Israel. En estos tiempos se llamaba Decápolis. Parece ser que estaban organizados o 10 ciudades de forma política, económica y tal. Pero que en un principio era tierra de judíos. Llamaba Decápolis porque los griegos habían atacado aquella zona y se habían establecido allí. Y allí convivían cerdos con judíos. Allí convivían los judíos con los griegos y los cerdos. Claro, en aquellos tiempos era impensable que los judíos pudieran convivir con los cerdos. Pero pasaba esto, convivían con los cerdos porque allí vivían griegos. Y tenía pues como curiosidad esta tierra, es que en ella había endemoniados, como bien dijisteis antes, y en ella había cerdos. Tanto los endemoniados como el convivir con los cerdos, los judíos, no eran voluntad de Dios. Porque no es voluntad de Dios que haya personas que estén endemoniadas. Ni en aquellos tiempos era voluntad de Dios que los judíos convivieran con los cerdos. Para los judíos los cerdos era algo inmundo. Era algo despreciable. No se podía comer. No se podía convivir con ellos. Sin embargo, aquí vemos con total naturalidad cómo había personas que criaban cerdos, y no pocos. Dice que estos que habían en ese sitio eran 2.000, y endemoniados. Y aquí habla de uno, me parece, pero en otro evangelio habla de que eran dos. O sea que, bueno, la gente sabía de que había endemoniados. Si hoy tuviéramos que decir, oye, ¿conoces algún endemoniado? Seguramente que no sabríamos identificarlos. Pero en aquellos tiempos, sí. En aquella ciudad, sí. Tenían identificados a la gente que tenía demonios. Y dice que en un momento determinado, bueno, pues Jesús le dice a los que estaban con él, vamos a cruzar, vamos a esta tierra. Y que cuando llegan allí, le vienen estos endemoniados y empiezan a tener una conversación. Estos endemoniados tienen un encuentro con Jesús. Dice que estos endemoniados que andaban desnudos, que estos endemoniados se hacían daño a sí mismos, que estos endemoniados querían controlarlos, los habían atado y habían deshecho aquellos dominios que le querían poner, que estos endemoniados andaban gritando, que estos endemoniados de alguna manera tenían el control de la zona en donde estaban viviendo, porque dice que nadie se atrevía a pasar por allí. O sea, que le hacían daño a las personas. Y esta historia me recuerda un poquito a mí mismo, antes de conocer a Cristo. Una vida completamente desordenada, haciéndole daño a los demás, haciéndome daño a mí mismo, habitando por sitios donde no debía habitar ninguna persona. Y me siento bastante identificado con este endemoniado, la verdad. El endemoniado se movía hacia donde los demonios querían llevarlo. Y yo era muy parecido, por no decir que era igual. Y seguramente que con esta historia nos sentimos muchos de los que estamos aquí identificados. Hasta que tal punto tenía el diablo controlado nuestras vidas, para que hiciéramos todo aquello que no nos conveniera ni a nosotros ni a los demás. Pero, al igual que este endemoniado, yo también tuve un encuentro con Jesús en un momento determinado. Este endemoniado no tenía absolutamente ninguna fe. Nadie le ve fe por ningún lado. Este endemoniado no tiene en ningún momento una actitud de arrepentimiento por todo aquello que estaba haciendo. En ningún momento se le ve. Solo tenía una cosa. Él reconocía que aquel que estaba enfrente era Dios. El Hijo de Dios Altísimo. Por lo demás, cosas que muchas veces damos por obvias, que tiene que pasar en la transformación de una vida de una persona, en este hombre no pasaba. Y esto me recuerda a lo que Olga hablaba el viernes. No se trató de que él hiciera algo, se trató de que Dios es misericordioso. Y cuando se acerca a este hombre y lo ve poseído por tantos espíritus, tiene misericordia de él. Y empieza a tener una conversación con él. Aunque no era él quien contestaba, eran los demonios. Y en el proceso, Jesús trae libertad a esta persona. Y manda a los demonios que se metan a los cerdos, que se vayan. Le permite a los demonios irse a los cerdos. No es que le manden, los demonios le ruegan, por favor, que no los arrojen en el abismo. El abismo, al infierno. Y les dice que por favor que los dejara quedar por aquella región. O sea que estos demonios se sentían a gusto en aquella amalgama de cosas, cerdos, judíos, griegos y endemoniados. Estos demonios se sentían cómodos por allí. La realidad es que Jesús le dice que suelten al endemoniado, les da permiso para irse a los cerdos se arrojan al mar, todos mueren y el endemoniado queda libertado. Y en ese momento, vamos a donde dije que íbamos a leer, en Lucas 8. Vamos a tener el relato ahí. Cada vez veo menos, Tengo que hablar con mi amigo Javier, que me mira otra vez la vista. Lucas 8. En el versículo 26. Dice que cuando los espíritus marchan de este hombre, ¿cómo vemos ya a este hombre? Vestido, en su cabal juicio y sentado a los pies de Jesús. Una transformación total. Un hombre que andaba desnudo, ahora lo vemos vestido. De desnudo pasa a vestido. El que tenga oídos, oiga. A Dios le gusta la gente vestida. No le gusta que la gente ande desnuda. De gritando, de dañando a los demás, de haciéndose daño a sí mismo, a su cabal juicio. Una transformación radical. ¿Os acordáis cuando vinimos de los centros? Que la gente se quedaba alucinada con nosotros. Pero si este es el que hacía aquello, ¿cómo es que ahora usa su cabal juicio para hacer las cosas normales? Incluso alguno decía, a ver cuánto le dura. ¿Os acordáis de eso? A mí me dijeron, a ver cuánto le dura. Bueno, pues ya van allá 15 años, y en otros 20, y en otros 25. Y otros se partieron con el Señor y nunca volvieron atrás. Un endemoniado que cuando se encuentra con Jesús, lo primero que hace es enfrentarse a Jesús. Y empezar a decirle, oye tú, ¿por qué me vienes a atormentar antes de tiempo? Lo vemos sentado a los pies de Jesús. Eso es un milagro, amigo. Una transformación total. Tanto externa como interna de una persona. Esto es un milagro lo que sucedió en la vida de este hombre. Pero quiero quitar la mirada de esta gente, de este hombre, y ponerla en todos los que estaban a su alrededor. Dice que cuando los cerdos se caen, la gente que estaba cuidando los cerdos se escapa corriendo. Y se van por los montes, a la ciudad, hablándole a la gente. Oye, que pasó que el endemoniado, resulta que vino uno y le quitó los demonios y los demonios se fueron a los cerdos y los cerdos se cayeron y todos los cerdos se murieron. Esto es increíble, tenemos miedo. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Y dice que toda la gente vino a tener un encuentro con Jesús. Vino a ver qué pasaba, qué era lo que tenía ese Jesús, qué era lo que le había pasado a este endemoniado. Y lo que se encontraron, ¿qué es? Un hombre cambiado. Cuando vienen adelante de Jesús, ¿qué se encuentran? Un hombre cambiado. Un hombre que, como decíamos antes, no le hace daño a nadie. Ya no escandalizaba a las personas, ya no andaba ahí destapado. Yo me imagino a los hombres, bueno, lo pasamos mal, pero cuando a una mujer se le aparece una persona así, ¿cómo se siente una mujer? Eso a día de hoy está penado. No le hacía daño absolutamente a nadie. Ya podían ir por donde él estaba, no tenían ningún problema. Una persona que vivía en los sepulcros, ¿os imagináis cómo tenían que ser los entierros? Con estos elementos por allí metidos. El cambio de estas personas no solamente había afectado a estas personas, sino que también había afectado a todos los que allí vivían, porque a partir de ese momento ellos podían llevar una vida normal. No tenían que andar saltando de aquí para allá para poder llegar a los sitios. ya podían tener el sitio donde están los sepulcros y estar allí tranquilos. Recordamos que estas personas eran personas que habían intentado atarlos, o sea, que le eran molestos a la sociedad. Varios habían intentado atarlos y habían roto los grilletes, habían roto las cadenas. Lo que nadie había hecho, había venido un tal Jesús y lo había conseguido. Lo que nadie había soñado hacer, había venido un tal Jesús y lo había conseguido, mucho más allá de lo que podían soñar. ¿Y cuál fue la reacción de esta gente cuando se encuentra con todo este panorama? Tiene miedo. Un poco más adelante habla de la historia de un hombre que tenía un hijo endemoniado también. Y este hombre va junto a Jesús y le dice, oye, que tengo un hijo endemoniado que también se hace daño, como aquellos gadarenos. Y dice que Jesús lo libera. Y que tanto el padre como todos los que le estaban allí daban gloria a Dios por lo que había sucedido. Pero sin embargo, en el caso de los gadarenos no era así. No le daban gloria a Dios. Todo lo contrario, tenían miedo. Habían experimentado en sus vecinos y en su comunidad lo que era el poder de Dios. Pero ellos tenían miedo. Incluso, es más, reconocían que era Jesús quien había hecho el milagro. Pero ellos tenían miedo. ¿Por qué aquí no pasaba como pasó en el entorno del otro que fue sanado y que le daban gloria a Dios? Lo peor no era que tuvieran miedo, sino que aún por encima de tener miedo, lo siguiente que hacen es le dicen, Jesús, por favor, márchate. Un hombre que hace la cosa más grande que jamás habían visto. Y le dicen, márchate. Ellos estaban tomando una decisión. Ellos preferían vivir conviviendo con endemoniados. Preferían vivir conviviendo con los cerdos. Que tener entre ellos a Jesús. ¿Cuántas veces hemos salido a hablar con la gente y le hemos dicho, después de que nos cuenten sus problemas, de que hay un Jesús que puede traer solución? Y nos tienen dicho, márchate. Y tú te preguntas, ¿cómo es posible que este hombre, que ya no hay por dónde cogerlo, que esta mujer que lleva con una depresión por años, que, como muchos de nosotros, nos debiéramos agarrar a un clavo ardiendo, te presentan la posibilidad de transformación, de cambio, de esperanza, y que te digan, márchate. Es increíble, no lo tenemos pensado muchas veces, esto es increíble. Pues esto es lo que le pasaba a toda esta gente. Los demonios querían estar allí, estaban bien a gusto en este sitio. Porque de la misma manera que los demonios controlaban al endemoniado, los demonios controlaban a las personas que allí vivían. Quizá no hacían las locuras que los endemoniados hacían, pero los controlaban hasta tal punto que les impedían poder conocer a Jesús. Habían visto el poder de Dios en la vida de los que allí vivían. Pero tenían miedo. Vamos a buscar 1 Juan 4:18. Y debemos diferenciar entre el miedo y el temor. El respeto. Porque Dios dice que debemos tener temor de Él, debemos respetarlo. Como Dios es. Pero el miedo es una cosa diferente. El miedo no es de Dios. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el miedo. Porque el miedo lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El miedo no es de Dios. El miedo paraliza a las personas y les impide poder avanzar hasta para poder alcanzar el propósito de Dios en sus vidas. ¿Visteis los documentales cuando sale una serpiente y un animalito pequeño y cómo se quedan así bloqueados? Así eran estos gadarenos. Y por favor, márchate. Por favor, márchate. Todas estas personas tenían una oportunidad de un futuro mejor, de una esperanza, de una salvación. Pero ellos tenían miedo. Como consecuencia de ese miedo, echaron fuera a Jesús. Todos los que estamos aquí tenemos una oportunidad. Todos los que estamos aquí estamos cerca de Cristo. De hecho, Cristo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Y no es que lo diga yo. Es que lo dice su palabra. Y Él no miente. Dice Eclesiastés que tiempo y oportunidad acontecen a todas las personas, y cuanto más aquellos que podemos acercarnos a Cristo en un momento determinado. Ellos tenían como una puerta abierta, como una ventana, pero ellos decidieron cerrar la puerta, bajar la ventana. Por favor, márchate. Tengo miedo. Casi siempre que escuchamos hablar de esta historia, escuchamos decir que ellos tenían miedo porque tenían miedo a perder los cerdos. Y los cerdos era parte de su sustento. Y es verdad. Muchos de los que estaban allí seguramente tuvieran miedo a perder parte de su sustento. Y es que es algo que cuando Jesús se acerca a uno, es habitual que nos venga ese pensamiento a la cabeza. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, yo lo pensaba. Los que estaban a mi alrededor lo pensaban. Ten cuidado, te van a quitar el dinero. No tenía un duro. Y yo pensaba que todo se movía por dinero. Y entonces le preguntaba al director, oye director, ¿cuánto cobra el pastor? ¿Sabes qué me dijo el director? ¿A ti qué te importa? Pero después de eso me dijo, déjate llevar por Jesús. No le des valor a cuánto cobra el pastor. El dinero es un problema a la hora de acercarse a Cristo. Muchas veces. ¿Y cuán difícil es que un rico entre en el reino? Es más fácil meter un camello por el ojo de una aguja, ¿no? El dinero también es un problema a aquellos que estamos en Cristo. Porque el dinero es una raíz de problemas y un desorden. Los deseos crean en nosotros deseos engañosos. Y eso nos puede hacer que nos apartemos de Cristo. Hay versículos que corroboran lo que estoy diciendo. O sea que tanto para acercarse como cuando estamos, el dinero puede ser un problema. Por eso el salmista, bueno, decía, no me des mucho para que me olvide de ti, ni me des poco para que te maldiga. Dame lo justo. Y siempre hemos escuchado de que esta gente, pues, claro, no se quería acercar a Cristo porque había ahí un dinero conseguido de una manera inmunda que podía desaparecer, porque Jesús había permitido que los demonios se metieran en 2.000 cerdos Yo no sé cómo está el kilo de cerdo, pero es una pasta. 2.000 cerdos. O sea, Jesús de una tacada se había liberado de los endemoniados y de los cerdos. Pero esta gente estaba nublada. Y tenía miedo. Pero el tema es que digo yo que no todos criarían cerdos, ¿no? Pero la Biblia dice que todos los de la ciudad estaban allí, todos tenían miedo y todos le decían a Jesús que se marchara. Entonces a mí hay cosas que no me encajan. Porque no todos podía ser por el tema del dinero. Tendría que haber otras motivaciones para que la gente tuviera miedo. El poder de Dios se había manifestado. Los cerdos habían desaparecido. Y había una puerta abierta que traería cambios a las personas y que haría que las personas no tuvieran el control de lo que pasaría en sus vidas. Porque vieron que cuando Jesús entra en un sitio, llega a un lugar, puede pasar cualquier cosa. Y eso asustó a las personas. A causa de su ignorancia, tuvieron miedo. Yo cuando me presentaron a Cristo, yo quería de Cristo. Yo quería de Jesús. Yo quería que Jesús cambiara mi vida. En el aspecto de que me ayudara a dejar las drogas. Pero para todo lo demás, Mastercard, como dice el anuncio. Todo lo demás lo quería tener yo controlado. Pero una vez que aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, sobre todo lo demás no tienes control. Y si tienes control, malo. Porque es Jesús quien quiere controlar. Y esto, al que más y al que menos, nos asusta a todos. Y en muchas cosas, como decía Olga el otro día, decimos, tengo miedo. Por favor, Jesús, vete de aquí. Me parece muy bien que controles mi familia. Me parece muy bien que controles mi economía. Pero aquí, en lo más profundo del corazón, aquí donde está esta raíz de amargura que tengo por años, esa quiero controlarla yo. O me parece muy bien que controles esa raíz de amargura y que controles a mi familia, pero en mis negocios lo controlo yo. Me parece muy bien que controle los negocios, la raíz de amargura. Pero a mi familia, yo soy la cabeza. La controlo yo. Y muchos cogemos y le decimos a Jesús, Jesús, tengo miedo. Vete de aquí. Yo sigo habiendo cosas que quiero controlar. Cuando estaba escribiendo, una de las cosas es la administración de mi tiempo. Yo quiero administrar mi tiempo porque tengo miedo. Y no me dejo en las manos de Cristo para que sea Cristo quien administre mi tiempo. Y entonces, todos los días hago lo que es urgente, pero no hago lo que es importante, como decía no sé qué escritor. Es que es urgente ir allá y hacer esto. Es que es urgente hacer lo otro. Es que es urgente hacer lo otro. Y Jesús está diciendo, ¿y cuándo vas a estar conmigo? Bueno, Jesús, a la tarde. Y llega la tarde, es que es urgente ir a buscar a los niños, es urgente llevarlos a entrenar, es urgente preparar la furgoneta, es urgente. ¿Y cuándo vas a estar conmigo? A la noche. Y llega la noche, es que es urgente dormir porque mañana me tengo que levantar. Es urgente ver este partido, es el último día que lo echan, la semifinal. Barcelona-Bayern. Jesús, vete de aquí. ¿Y sabes qué es eso? Ignorancia. Y temor muchas veces de que sea Él quien administre mi tiempo. Porque la palabra dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero sin embargo, vivir ese versículo me da miedo. y pareciera como si los cimientos en los cuales estoy afirmado temblaran y me pudiera caer. Jesús, vete de aquí. Esto lo quiero controlar yo. Y entonces Jesús me da oportunidades de poder cantarle y dice, necesito que tú crezcas para que yo mengüe, Señor. Entregarte a ti mi vida, que tú seas mi Señor. Y el Espíritu Santo viene y me trae revelación. Necesito que crezca y que yo mengüe. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Cuando le dijeron, vete. A ver un valiente que lo sepa. Se fue. No le dijo, ¿por qué me tengo que ir? ¿No ves que yo puedo cambiar vuestro futuro? ¿Yo puedo traer esperanza a vuestras vidas? ¿Puedo traer sanidad a vuestros enfermos? Jesús se fue. ¿Sabe lo que hizo Jesús cuando el joven rico se dio la vuelta? Nada. Lo dejó marcharse. Y muchas veces estamos esperando, es que a ver si alguien me llama. A ver si alguien me viene a buscar. Jesús es un caballero. Jota, Jesús es un caballero. Si tú le dices vete, él se va. No discutió con nadie, no peleó con nadie, cogió y se fue. Pero resulta que el endemoniado, cuando Jesús se marcha, le dice, por favor, Jesús, llévame contigo. ¿Os acordáis? Por favor, Jesús, llévame contigo. Pareciera que ya allí la presencia de Dios y todo lo que Dios había hecho iba a desaparecer en el momento en que Jesús se subiera a la barca, ¿verdad? Hasta el endemoniado se quería marchar. Perdón, el convertido. ¿Cómo es Dios, eh? Los demonios le dicen, déjanos ir a los cerdos, y le dice, iros a los cerdos. La gente le dice, vete, y les concede los deseos del corazón. A los demonios y a la gente atemorizada. Y resulta que viene un nuevo creyente y le dice, Jesús, llévame contigo. Y le dice, no, quédate aquí. Y empieza a hablar a los de tu casa, empieza a hablar a tus vecinos, empieza a hablar a los que viven a tu alrededor. Muchas veces pensamos que porque se abren las puertas ya es de Dios, ¿verdad? Se me abrió la posibilidad de mancharme a Hawái. ¿Y? A los cerdos se les dio la oportunidad de tirarse por el barranco. Y al creyente no se le dio la oportunidad de ir con Jesús. Pareciera ya que la obra de Dios y Jesús se hubiera marchado, ¿verdad? Pero Jesús no los deja en ningún momento. Deja allí a una persona. Para que todos aquellos que dijeron vete, si recapacitaran, si volvieran en sí, tuvieran a dónde ir. Y esto me permite dar un mensaje de esperanza a todos aquellos que en un momento determinado le dijeron a Jesús, vete. Porque Jesús siempre te da oportunidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cuando estaba preparando esto, me enteré de una cosa que me asombró. Resulta que esta media tribu de Manasés fue repartida en dos partes. La mitad se fue para un sitio y la mitad se fue para otro. De esa media parte, unos fueron deportados y los llevaron hacia la India. Yo no sé cuándo se escribió esto, cuándo pasaron estas cosas de que fueron deportados para la India. No me puse a calcularlo. Pero resulta que en estos tiempos que corren ahora, aquellos que fueron deportados para la India están siendo de nuevo traídos para Israel. Y dice que 7.000 personas, podéis buscar, en Protestante Digital viene 7.000 personas de aquellos que fueron expulsados. Hay una profecía que dice aquellos que fueron expulsados van a volver. A día de hoy están volviendo. No hace 500 años, ni 1000, ni 2000, ni está escrito en la Biblia. A día de hoy están trayendo a estas personas para su tierra. porque a día de hoy Dios no se olvidó de ellos. O sea que Dios no nos dejó de mano a ninguno de nosotros. Y parece que las cosas tardan en pasar, en llegar. ¿Cuántos se están bregando con problemas que parece que no se han acabado? ¿Que no ha llegado la luz? Hermano, estas personas llevan en la India más de 2000 años. Siguiendo siendo judíos. Siguiendo con las tradiciones, siguiendo cantando cánticos que dice de después de la conquista, siguen cantando esas canciones allá en la India, más de 2000 años. Ellos los habían llevado fuera de su tierra, pero no habían perdido su identidad. Y Dios cumple lo que había prometido. Eso que no debemos desesperar. Debemos seguir peleando. ¿Cuántas veces el ángel del Señor se le aparece a su pueblo para decirle, no temas? ¿Cuántas veces Jesús dijo, no temas? Yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Solamente ten fe, no temas. Si queremos que su obra se haga en nuestras vidas, tenemos que empezar a echar fuera el temor y llenarnos de fe. Que Dios os bendiga.